que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Y este año también en el Hilo Invisible, en este programa compartimos espacio con el Consejo Local de las Mujeres Diversas. A lo largo de todo el año, cada viernes se tocaron diferentes temáticas para difundir también todo el trabajo que se hace desde el Consejo, y en este caso en la difusión, que como siempre decimos, la información empodera, y es un poco también lo que se hace desde este lugar, ocupando este espacio a través de quienes integran el Consejo. Hoy tenemos la visita, en este que es el último espacio, de Marina Luna, abogada y coordinadora del SAT, y Virginia Flores, de la abogada de Quillagua. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas.
Bueno, el tema que nos convoca hoy en este último espacio, responsabilidad alimentaria. ¿Qué tema?
Sí. Justamente creo que es el tema quizás más estructural y más difundido en el derecho de familia, ¿no? Uh-huh. Justamente, y es quizás uno de los que más demandas ocasiona, o de intervención ocasiona, en el sistema judicial. Uh-huh. La conflictividad que se suscita por el hecho de que hay quienes deben prestar alimentos. Alimentos es una palabra que no es comprensiva solamente de lo alimentario o de lo nutritivo, sino que es un término muchísimo más amplio para la protección de las infancias y de los niños, niñas y adolescentes, y también jóvenes, porque uh-huh. nuestro Código Civil contempla la obligación alimentaria en forma extensa, más allá de la mayoría de edad, y en donde puede resultar que existan deudores alimentarios, que pueden ser hombres o mujeres. Eso es difícil a veces de comprender, pero es así. La obligación alimentaria subyace o está en la cabeza de madres y padres.
Y padres, claro. Por eso pensaba en esto, cómo podemos, y ahí entraste un poco en esto, definir la responsabilidad alimentaria para la escuchantada que dice, bueno, responsabilidad alimentaria no es un término que por ahí se use, sino que se usa por ahí la cuota, ¿no? Se le llama en lo más común, me pasa la cuota o no me pasó la cuota, digo, ¿no? Pero ponerle responsabilidad creo que es un concepto que refuerza eso, ¿no?
Es que responder es dar cuenta de actos, uh-huh. ¿no? Y la mapaternidad es un acto que implica obligaciones legales. Hubo un cambio en la ley. Muchas veces se hablaba de la patria potestad, claro, como el derecho de los padres con respecto a las personas de sus hijos. Después como el deber, derecho. Hoy en día no. Esto cambió. Hay una responsabilidad de quienes no solo son mapadres, sino quienes son progenitores afines, claro, también abuelos, abuelas, la familia un poco extensa, porque lo que hay que preservar son estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque hay normas muy importantes, normas internacionales, que así nos obligan. Uh-huh. No solo al padre, madre, sino también al Estado. Claro. El Estado debe velar y debe responder si los órganos judiciales no actúan buscando o garantizando el acceso de este niño, niña, joven o adolescente a la cuota alimentaria. Uh-huh. Es decir, acá no es solamente, está la obligación, por supuesto, la responsabilidad parental, pero también está la responsabilidad del Estado. Es decir, uh-huh. esto involucra a muchos agentes más allá del que debe pagar. Por eso el Consejo toma esta iniciativa y propone una ordenanza que es la creación del registro de deudores alimentarios, que ahora se están cumpliendo dos años ya lleva.
¿Y cómo fue en estos dos años? Digo, ¿cómo esa ordenanza?
Creo que implica, como todo, un instrumento que se le ha dado difusión y que hay que seguir difundiendo aún más. Muchos usuarios del sistema de justicia todavía desconocen la posibilidad que tienen cuando no reciben esta prestación alimentaria, que no requiere una sentencia firme, porque eso es lo interesante.
Claro.
Es decir, si vos tenés, iniciaste un proceso de alimentos, que, como les reitero, no es solamente la cuestión nutritiva alimentaria, claro, sino es mucho más amplio. Si vos iniciaste un proceso de alimento a favor de tus hijes, podés tener una cuota provisoria, que apenas inicias el proceso se fija. O podés tener una sentencia definitiva de alimentos. Claro. O podés tener un acuerdo que hiciste en mediación, o que hicieron en forma privada y presentaron a la justicia. Y si el deudor alimentario no cumple con tres cuotas consecutivas, es decir, que vencieron los tres meses seguidos, supongamos enero, febrero y marzo, o cinco alternadas, se puede pedir a la justicia que inscriba a esa persona como deudor alimentario municipal. Hay un registro provincial, pero hablamos del municipal. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para que esa persona, cuando se acerque a la municipalidad a solicitar su carnet de conducir o quiera habilitar un local comercial,
un comercio, claro,
o le quiera vender algún producto o algún servicio a la municipalidad, que la municipalidad contrata a gente que le provee, claro, muchísimas cosas, o quisiera, en todo caso, ingresar como empleado municipal o como funcionario municipal, tiene que presentar un libre de deuda de este registro, de que no está inmerso en este registro. Entonces, es un instrumento muy valioso, porque los registros de conducir se vencen,
claro,
y porque, a su vez, tenés que, a muchas veces querés vincularte al comercio, habilitar un local, y necesitas o recaes en la municipalidad. Entonces, no es un instrumento tan utilizado, creo que debería usarse más. Para eso es necesario dos cosas: que los operadores judiciales lo pidan, porque esto debe ser pedido por,
claro,
por aquel que tiene derecho a cobrar la cuota alimentaria a favor de sus hijos y no se la están pagando.
Claro.
Entonces, a través de sus abogadas, abogados, abogades, tiene que pedirle al juez que ordene inscribir a esta persona como deudor alimentario ante el registro municipal. Yo no creo que tenga el máximo esplendor todavía, falta, pero es necesaria la correcta difusión de este instrumento, que es uno de los que se cuenta, pero es uno muy importante.
Claro, es uno muy importante. Virginia, ahí en Quillagua también trabajan, y este debe ser una problemática y un problema que llega constantemente también ahí a Quillagua, digo, de muchos años trabajando también, y este instrumento debe ser una herramienta súper importante para tener.
Sí, es una herramienta súper importante. De hecho, ese registro surge de ahí, de una necesidad de Quillagua, ¿no? Entonces, la problemática que veíamos ahí de las mujeres que no podían, que se quedaban, digamos, iniciaban el proceso judicial y después no podían acceder a esa cuota o esa prestación alimentaria que se fijaba. Entonces ahí empezamos a pensar de dejar de denominar la cuota alimentaria y empezar a hablar de responsabilidad, que nos llevó dos años, ¿no? Porque este proyecto se presenta en el 2021, que costó, también fue mucho trabajo de militancia y dentro del mismo Consejo Deliberante, y costó instalarlo. De hecho, en el año 2021 me acuerdo que hicimos una encuesta que se difundió en todos lados, y que en esa encuesta más del 60% de las personas no conocían lo que era el registro de deudores alimentarios. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que era necesario empezar a difundir. El Consejo lo tomó esto como como algo propio, ¿no? Y de empezar a difundir esta herramienta y de empezar a darla a conocer y también empezar a instalarla, que de hecho se instaló. Hoy vas al Poder Judicial, ya te hablan de las medidas razonables. Hoy todo el mundo te habla de medidas razonables. Y está dentro de esas medidas razonables que se pueden pedir dentro de los procesos judiciales en la inscripción en ese registro de deudores alimentarios morosos. Mira. Y obviamente tenemos mujeres atravesadas por violencia, violencia a la violencia física, ambiental, simbólica o psicológica, se le suma también la económica, ¿no? Uh-huh. Que es el incumplimiento del pago de las prestaciones alimentarias.
Claro. Uh-huh. Y en este tiempo que está en marcha, decíamos falta difusión, falta por ahí una apropiación de la herramienta, que seguramente va a ser un proceso a futuro, pero digo, ¿han sentido cambios ahí en Quillagua? ¿Han visto que ha cambiado un poco las usuarias ahí de Quillagua toman esto?
Sí, lo toman, no, lo piden.
¿Ha cambiado la realidad de esta decisión?
Sí, sí, sí. Se nota eso, se nota mucho, porque ellas son las que van y piden en defensoría por la mayoría de las personas que son nuestras usuarias, están por defensoría,
claro.
Están representadas por defensoría, entonces son ellas las que van y piden. Uh-huh. Entonces ahora estamos instalando lo de medidas razonables, bueno, a ver qué otras medidas razonables se pueden pedir, ¿no? Aparte de la inscripción en el registro.
Claro, qué bueno, ¿no?
Vamos avanzando de a poquito.
Uh-huh. De empoderar desde eso, desde la información. Cuando uno sabe qué es lo que puede hacer, puede ir y decir, bueno, yo quiero esto.
Claro, ¿no? Porque por medidas razonables también se entiende, por ejemplo, que si va a haber un partido de fútbol todos los domingos, acá, Argentina del Norte, el Deportivo uh-huh. Roca, no se le permite el ingreso.
Claro.
O que no se le permita el ingreso a practicar un deporte, porque implica el pago de una cuota social y de una matrícula para uh-huh. practicar, solamente va a nadar. Entonces no podés tener plata para nadar y no para no hacer tu aporte para tus hijos. Entonces uh-huh. Esas son medidas que van más allá, que a veces implica que los operadores y quienes asistimos a víctimas, y como decía Vir, las usuarias de Quillagua, ser más creativo y decir, bueno, ¿qué cosas, por dónde se puede ajustar uh-huh. esta variable para que el peso de la ley llegue? Uh-huh. Porque si hay un problema de introyección de la norma, es tu responsabilidad y debes cumplirla.
Claro.
Entonces,
claro.
Estas medidas razonables han hecho que los operadores judiciales se vuelvan más creativos a instancia de las mujeres.
Claro. Y bueno, siempre, ¿no? La creatividad de la mujer, la resistencia de las mujeres, así creando instancias para defender derechos entre todas, porque estos derechos son colectivos, ¿no? Son luchas colectivas y derechos colectivos.
Y de difusión colectiva, uh-huh. justamente horizontal. Uh-huh. Justamente horizontal.
Pienso en la escuchantada que está del otro lado, alguna que está pasando por una situación así y que no se ha acercado por ahí a Quillagua, que no sabe cómo, dónde ir, escucha la radio y dice, ay, ¿dónde voy? ¿Dónde puedo ir a buscar información? ¿Dónde me pueden ayudar? Le podemos decir ahí a Quillagua, pero digo, ¿dónde?
En el SAT nosotros atendemos uh-huh. a víctimas de violencia. No hacemos ni patrocinio ni seguimiento claro. jurídico, pero sí hacemos un asesoramiento y tenemos intervención en muchísimas causas conexas con concomitantes a la situación de violencia, claro. que acá se le conoce con la 30-40, ¿no?
Claro, la 30-40.
Entonces, pero también traen aparejadas planteos alimentarios, planteos de responsabilidad o de cuidado. Entonces, nosotros atendemos en Roca, en la calle Sarmiento 1175, de 8 a 13, de lunes a viernes. Uh-huh. Y se pueden acercar y solicitar un turno para ser asistido y asesoradas en estas situaciones que no necesariamente sean de una violencia directa en el momento, pero sí se han desprendido de expedientes uh-huh. de violencia. Bueno, se puede ayudarlas a reencauzarlos.
Todos los dispositivos de violencia que
claro, y aparte podemos reencauzarlas, guiarlas. A veces el mundo judicial es muy abrumador, sí.
Entonces,
y espanta un poco, ¿no? Cuando eso se quiere
acompañarlas
acercar,
a que
hoy no, mejor de acá me voy, porque
acompañarlas a que CADEP les sirva un abogado defensor, uh-huh. ver en qué estado está su expediente. Bueno, eso lo podemos hacer, es nuestra función, así que tenemos turnos para atención, ya sea con operadores o con el asesor letrado.
Uh-huh. ¿Y Quillagua cómo está funcionando ahora?
Quillagua, bueno, estamos ya terminando nuestras actividades uh-huh. del 2023. Nos quedan dos sábados más nada más y ya cerramos, porque nosotras trabajamos en la SRN9.
Claro.
Entonces, bueno, como ya terminan las clases y demás y está cerrada la escuela, también nosotras terminamos, uh-huh. digamos, por este año las funciones. Y volvemos recién en febrero.
Bien.
A partir de febrero, no obstante eso, nuestras redes están, nos encuentran
claro.
en Instagram, Facebook, uh-huh. que de hecho muchas mujeres, muchas personas se comunican a través de nuestras redes sociales, y desde ahí estamos, o sea, seguimos, tenemos un teléfono de guardia,
claro.
que son las 24 horas, así es que seguimos trabajando uh-huh. en enero.
No en un lugar físico ahí,
no,
pero
sí telefónicamente.
Sigue la militancia y ahí el acompañamiento de Quillagua, sí. como hace tantos años. ¿Cuántos años ya? Hace un montón,
22 años. Sí, 22 años ya.
Uh-huh. Así que está el teléfono, están las redes, uh-huh. cualquier cosa también con Quillagua se pueden comunicar. Bueno, gracias por venirse hoy aquí al programa, a este espacio del Hilo Invisible, este espacio del Consejo Local de las Mujeres Diversas que hemos mantenido durante el año y que ha servido para esto, para difundir. Creemos que también la función de la radio tiene que ser esa, la de poder acercar la información lo más posible a la escuchantada que está del otro lado, ¿no? Así que gracias
por venir. Muchas gracias por recibirnos, por este año de acompañamiento, el trabajo constante del Consejo de Mujeres Diversas, tu amorosa acogida en este espacio, que nos permite llegar, difundir y hacer saber las acciones concretas y las necesidades que, aunque no se puedan resolver, son tenidas en cuenta y son escuchadas por el Consejo. Así que te agradecemos muchísimo.
Bueno, gracias Marina y Virginia. Nos encontramos en el próximo 2024, porque espero que renovemos el espacio.
Ojalá que
tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte,
los queremos vivas,
que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano se apaga los ojos, ya nada me engaña, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Leticia, soy María. Soy Dayana, Mónica, soy Prosperidad. Pagar las cuentas.
El Hilo Invisible.
Con estas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte,
los queremos vivas,
que caiga con fuerza el feminicidio. vida, que caiga con fuerza el feminicida.